En el año 1996, el tenor italiano Luciano Pavarotti llegó a Uruguay para brindar un concierto en el Estadio Centenario. De la República en aquella época era el doctor Julio María Sanguinetti, quien decidió agasajar a Pavarotti con un plato especial. No eligió hacer un asado, como hubiera sido quizás lo más esperable. Para el menú de aquella cena optó por las perdices en escabeche. Dicen que Pavarotti quedó encantado con el plato que le sirvieron y que llegó a solicitar la receta para pasársela a su cocinero. Ustedes se preguntarán por qué les estoy contando esto hoy. ¿Qué tiene que ver esta historia con Cardona? Pues resulta que esas perdices en escabeche que fueron degustadas por Pavarotti son precisamente las que se preparan aquí, en este lugar donde hoy estamos, el Hotel Elizondo. Aquí tenía su cocina Juan Martínez Elizondo, hijo de Juan Martínez y Juana Elizondo, quienes en 1919 fundaron la Posada Elizondo, que con el correr del tiempo se convertiría en este hotel, el Hotel Elizondo. Hoy, 92 años después, es su hija, Estrellita Martínez, quien se encuentra al frente de esta empresa. Y justamente para conversar sobre estas tradiciones, estos platos, estos nombres que han hecho a este hotel una de las paradas ineludibles, vamos a conversar con ella en los próximos minutos. Estrellita, bueno, buen día al aire, pero el saludo ya estuvo varias veces a lo largo de esta mañana.
Buenos días, Emiliano, Rosario y todo el equipo y la audiencia que tienen ustedes. Realmente es una enorme satisfacción poder tenerlos en nuestra casa, en esta empresa, y estoy pensando justamente, si mis padres y mi hermana estuvieran viendo esto, realmente sería el corolario, ¿verdad? Porque ellos fueron realmente los que trabajaron y mi padre hizo conocer el hotel, y yo te diría Cardona, porque hablar de Cardona es hablar de las perdices en escabeche de Elizondo, justamente. Entonces, bueno, me siento muy reconfortada que justo en esta fecha histórica tan importante para todos los uruguayos y en específicamente para los cardonenses que estamos celebrando, ¿verdad?, del Bicentenario de la forma que tuviste. Bueno, el Hotel Elizondo también está cumpliendo sus 92 años. Bueno, tenerlo en esta casa realmente es una alegría.
Yo decía en la introducción que Pavarotti pidió la receta. ¿Cómo terminó la historia? ¿Se la pasaron?
No. No, mi papá cocinó para Pavarotti. Me acuerdo que, como tú bien dijiste, estaba Sanguinetti en el gobierno. Mandó su coche, el coche presidencial. Bueno, en ese momento papá quedó un poco sorprendido, ¿no? Pero dice, pero ya, para ahora sí, porque está Pavarotti y quiere probar sus perdices. Bueno, las hizo, me acuerdo. Y entonces, luego de degustarla Pavarotti, lo llamó por teléfono papá. Y entonces le dijo, bueno, señor Elizondo, es muy rico. Dice, pero yo quisiera tener su receta. Y entonces me acuerdo que papá dijo, mire, usted canta como los dioses, pero mi receta morirá conmigo. Y bueno, y así fue.
La cocina del Hotel Elizondo tiene una fama muy extendida, ¿no? Acá, en la región, llega a Montevideo, ha pasado fronteras. Sí. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene esa tradición?
Esa tradición justamente surge con mi papá. Mi papá no eligió ser cocinero. Ellos eran una familia muy humilde, entonces los Elizondo, mis tíos, en realidad designaron, usted hace esto, usted hace el otro, eran tres hermanos varones y una mujer. Y bueno, y a mi papá, los tíos y el hermano mayor, el negro, lo mandaron a Montevideo a trabajar, y entonces acá entroncamos un poco con la familia de los Purriel. Los Purriel y los Elizondo vinieron juntos desde España. Uh-huh. Y entonces, Antonio Purriel, el hermano de Pablo Purriel, que fue ministro, era el chef del Hotel España, que estaba ahí en Sarandí, Bacacay. Y bueno, mi papá comenzó a trabajar ahí. y empezó a aprender ahí.
En esa época no se llamaban chef.
No, cocineros simplemente, y aparte tampoco tenían el estatus que tienen hoy, no, sinceramente.
Pero sí lo tenía el restaurante del Hotel España, sí, porque recuerdo haber oído en mi casa muchísimas veces que era de los lugares de Montevideo mejor conceptuados en cuanto a la buena cocina.
Bueno, exactamente, por eso es que aprendió también mi papá. Por eso. Claro, porque todo eso que hablábamos, en realidad las perdices es el elemento, pero el núcleo duro, diríamos, de la gastronomía de mi papá era el escabeche, porque papá hacía lagartos en escabeche, aperiá en escabeche, codornices, perdices, liebres, conejos, todo en escabeche.
El secreto es el escabeche.
El escabeche. Lo que se hicieron famosas fueron las perdices, que sí, traspasaron fronteras, llegaron a Kennedy, llegaron a De Gaulle. Yo ahora, a mi edad madura, revalorizo todo eso, porque en ese entonces como que te quedaba, viste, un poco, sinceramente les digo, ahora que ya no están ellos y que me llega a mí esto como de regalo, sinceramente, siento, por eso les digo, un gran agradecimiento a todo esto.
Eran épocas en las que en el Uruguay el deleite y la sofisticación de la cocina no tenía la envergadura que tiene hoy, ¿no?
Indudablemente.
No había las escuelas que Uruguay tiene, no había la cantidad de restaurantes, algunos muy pequeños que tenemos hoy, cada uno con sus detalles, con sus especialidades, pero existían estos focos puntuales que seguramente los oyentes tienen en la memoria, varios. Uno de ellos nada menos que acá, en Cardona, departamento de Soria.
Y Emiliano, te diré algo también. A mí me gusta mucho el hecho de recorrer restaurantes, porque, bueno, claro, vengo de una familia donde la cocina era el seno de todo. Y te lo digo con sobriedad y humildad, yo no he encontrado el hojaldre que hacía mi padre. El hojaldre de las foliatelas napolitanas.
Ah, ese es otro de los platos muy recomendados.
De las empanadas de vigilia. Eso no. Y la sopa inglesa de mi papá. Esa sopa inglesa con el merengue italiano y capas con distintas cremas, tampoco la encontré.
Es notable cómo los oyentes hoy en sus mensajes han ido rescatando todos esos platos. Varios han mencionado las fogliatelas napolitanas, varios la sopa inglesa y por supuesto las perdices en escabeche.
Sí.
A propósito de las cuales hay mucha discusión, ¿no?
Sí.
Porque más allá de la calidad del plato está todo
bien
el otro
polémica.
Asunto de pero ¿y eso se puede cocinar, no se puede cocinar? ¿Cómo está de por medio la prohibición de cazar perdices en determinadas épocas del año?
Claro, hay una ley de protección de la fauna, ¿verdad? Y entonces hay un periodo habilitado que es abril-mayo, básicamente, que es el permitido para la caza. Y bueno, mi papá hace muchos años, porque yo hoy le preguntaba a Walter, que es el referente que tengo. Walter es el cocinero del hotel actualmente, pero hace 35 años que está, o sea que viene, es el que me pasa a mí. Sinceramente, cuando tú me preguntabas, hoy de mañana me levanté temprano y le decía, Walter, decime tal y tal cosa. Claro, porque él lo vivió, yo viví.
Walter es la continuidad,
es
la memoria viva.
Es
la memoria viva. Tiene 35 años trabajando en el hotel y por lo tanto.
Y tiene 52 años, una cosa así. O sea, entró jovencísimo. Y él sabe. O sea,
por lo tanto, trabajó con tu padre más de 30.
Pero es que trabajó con mi papá.
Claro.
Él sigue conmigo por las cosas de la vida.
O sea que los secretos de las recetas los tienen él y tú.
Sí.
Nada más.
yo simplemente que las leo. Él lo hace.
Bueno, ¿y qué decía a propósito de este problema de
bueno,
mira, las perdices,
en la mañana,
las prohibiciones?
A raíz de tus preguntas, allá anoche cuando estuvimos cenando y todo eso, las perdices son un mojón en la historia de mi familia, porque si bien le dieron la fama, también nos dieron muchos dolores de cabeza. Walter me contaba que fueron 3 allanamientos que tuvimos nosotros. Yo, por supuesto, que recordaba 2 de ellos, uno de ellos no. Siempre eran los militares que venían, ¿no?, a raíz de esa ley, porque papá los hacía, pero sucede que el stock era muy grande, muy grande. Walter me llegó a contar que el último allanamiento habían 3.700 latas. Yo no sabía eso.
Ah, porque ustedes preparaban las perdices en escabeche y las enlataban.
Claro. Entonces, eran miles. Y y los militares, siempre fueron los militares.
¿Pero de qué año estamos hablando?
Bueno, hace muchos años, Emiliano. Te diré que desde 40 años hacia acá.
Ajá.
40 años atrás, hacia acá, ya cuando Mi papá falleció hace 4 años, ya se había dejado de hacer, se había agotado de tantas palizas que le han dado. Y pero bueno, sí, lo paradojal es que ellos nos sacaban las perdices y después las vendían, ¿no? Y la última vez, eso me lo contó Walter hoy en la mañana, casi, bueno, como con lágrimas y enojo, ¿no? Porque dice que lo habían llevado a él también preso, que era menor de edad, abrían las latas y le echaban querosén. Fíjate tú, para que, bueno, que no se pudieran, porque yo, eso sí me acuerdo, que papá les pedía por favor que se las dieran a las escuelas, que se las dieran a la gente humilde, algo, no, no lo hicieron. O sea, por eso te digo que está la cara linda y la cara fea de todo esto también.
Pero al mismo tiempo está esa especie de contradicción de que las perdices en escabeche las pidiera un presidente de la República.
Uno no.
O más de un presidente de la República.
Todos los presidentes de la República de nuestro Uruguay han comido perdices. Y los presidentes del Uruguay pedían las perdices para enviar a otros presidentes de otros países. Eso sí que es paradojal.
¿Y estas, las que probamos anoche son perdices prohibidas? ¿Cómo hay que catalogarlas?
No. ¿Qué aprieto me pones, Emiliano? No son perdices prohibidas porque nosotros ahora sí, luego de tantos golpes, nos animamos a hacer nuevamente, pero hacemos estos pequeños. De hecho, las últimas perdices de esta temporada las comieron ustedes,
o sea,
anoche.
Las perdices se cazaron cuando se podía,
sí,
después
exacto.
Se hizo la preparación
sí,
y han quedado...
Sí. Es que yo le dije a Walter, bueno, que ustedes cuando iban a venir, vamos a guardarle a ellos perdices. Y ahí quedaron esas. ¿No quedaron más?
Yo quería recordar la época en que las perdices no se agotaban, que precisamente era el problema difícil.
Sí.
Que ni siquiera se llamaban perdices, que se anunciaban como pichones.
Sí.
Y que además venían en latas que no tenían ninguna etiqueta.
No, es cierto.
Y yo me acuerdo de haber visto stock de latas,
sí.
Enorme stock de latas, que evidentemente superaba la época de la admisión. De ahí venían los inconvenientes.
Bien.
Y por supuesto... que cuando se producía el allanamiento cundía la noticia porque significaba que la gente se quedaba sin las perdices, que eran un clásico. Comerlas acá era importante, pero saber que se podía uno pasar y levantar una lata con 6, porque venían de a 6 perdices, también era parte del encanto, la parada para comprar perdices y llevártelas a casa,
y
a donde
quiero
fueras.
Y quiero decir algo, Rosario, pero eso no es en defensa de lo que hacía mi papá. Hay algo que nunca se entendió, y no estoy diciendo que no esté bien la ley ni nada por el estilo, pero papá siempre, y tú tenés entrevistas ahí, Emiliano, que decía, yo no soy un depredador. O sea, él era un trabajador que había logrado un determinado nivel en la gastronomía y había montado toda su fábrica, está todo ahí, o sea, bueno, hasta las máquinas ya no, pero realmente los que se beneficiaban con esto, era la cadena de peones de las estancias, que eran los que cazaban las perdices. Porque de eso vivía mucha gente.
Y estaban también, claro, los aficionados.
Ah, bueno, eso es...
Charlie, de Sauce de Portezuelo, dice, mi tío iba a cazar perdices a Cardona y después volvía con tarros de perdices en escabeche.
Sí.
Ahora entiendo cómo hacían.
Sí, eso es cierto. Aparte, en la época de casas venían cazadores y el hotel se llenaba. Y uno de ellos era, yo te decía, Álvaro Palenga. Él fue un asiduo cliente de mi casa.
Pero es que había mucha perdiz.
Mucha perdiz.
Era impresionante. Salir a cazar, para quien no entendíamos nada ni éramos cazadores, era relativamente sencillo. En el campo permanentemente te encontrabas...
Y después, justamente, de la mano a eso, a esa abundancia que había... Y tú unías lo de la producción de perdiz, entonces ya se había hecho todo como algo mítico también.
Claro. Sí. Estrellita Martínez, que es propietaria del Hotel Elizondo, es además profesora de historia, llegó a ser la directora del Liceo de Cardona hace poco tiempo, y la evolución de la familia la colocó ahora en esta responsabilidad. Estás ahora dedicada completamente al hotel.
Estoy dedicada al hotel.
La docencia quedó atrás.
Sí, me jubilé por falleció mi papá, tuve que dejar. Y bueno, y yo dije, bueno, alguien tiene que seguir. La única que quedaba era yo, porque mis hijos, la mayoría están en el extranjero. Hay una que sí, que hizo hotelería. Esa tiene en cuerpo y alma todos los genes de mi papá. Por él eligió la hotelería. Le está yendo muy bien. Ella está en Bogotá. Pero bueno, yo estoy por las circunstancias de la vida.
Y el hotel está pasando ahora por un relanzamiento.
Sí, estamos todos unidos, digo todos porque si bien yo puedo tener las ideas, sin el grupo humano que está a mi lado, que ustedes lo vieron, son gente muy linda.
Son con todas mujeres, todas menos mujeres, Walter.
Menos Walter y Marcelo.
Ah, a Marcelo me lo perdí.
Sí, porque Marcelo es joven, una nueva adquisición. Pero después somos todas mujeres, sí, realmente.
Este es un hotel de paso.
Feminista.
¿Eh? No, pero un hotel feminista. No, pero es un hotel de paso,
sí,
¿verdad?
Sí, es un hotel de paso.
En general, el público se queda una noche.
Sí, pernota una noche prácticamente. Es muy raro que queden dos, a no ser las personas que han comprado campo, por ejemplo, hasta que no hacen su establecimiento, o empresas hasta que no consiguen una casa. Entonces sí, he tenido gente que ha estado meses.
¿Y el público es, entonces, público,
muy heterogéneo?
Público es de la zona, vinculado a las tareas agropecuarias.
Sí.
Es un público de viajeros también.
Viajeros
argentinos, por ejemplo.
Y turistas.
De paso,
claro,
a Punta del Este, sí, o de paso al este.
Al este, más que nada, sí.
¿Hay turistas? ¿Hay turismo en esta zona del país?
No, acá en Cardona no. Estamos trabajando para eso. Realmente estamos trabajando. Y justamente con toda esta celebración, estamos tratando de revalorizar estos sitios históricos, ¿no?, que tienen un gran bagaje cultural. Y bueno, tenemos una comisión de turismo local, aparte estamos unidos a la comisión de turismo departamental, y se está instrumentando, y creo que vamos a lograr, pero tiene que ser siempre de muy corto tiempo.
¿Y cuál es el lema entonces de Cardona desde el punto de vista turístico? ¿Qué es lo que vende Cardona?
Lo que vende Cardona serían justamente los lugares históricos, el hotel con su historia, el museo de la Lata Vieja, la estación de AFE, las plazas, tenemos muy lindas plazas, y bueno, y la idiosincrasia de nuestro pueblo. Yo te diría de nuestra comunidad, Cardona va enrolada con Florencio Sánchez, realmente, vamos de la mano.
Estrellita Martínez, gracias por acompañarnos en estos minutos, gracias por recibirnos con tanta cordialidad. ¿Eh?
Encantada, que vuelvan.
Un mensaje para redondear esta conversación es el de Eduardo, que acaba de llegar. Dice, tengo 30 años como viajante recorriendo todo el país. El ícono de las perdices en Escabeche Elizondo es una de esas imágenes que me llevaré por siempre. Claro, porque esa es una parte fundamental también del público,
sí,
del hotel, ¿no? Los viajantes.
Sí, exactamente. Los viajantes y los que ahora, justamente por las perdices, están volviendo. O sea, yo sí. Ahora estoy muñéndome de cantidad de anécdotas, porque como te dije, yo era docente, hacia mi vida paralela.
Ajá.
Entonces, bueno, reencontrarme con toda esa gente y con anécdotas que yo desconocía, bueno, me emocionan mucho realmente.
Enseguida completamos esta emisión especial de En Perspectiva desde Cardona.